SER Podcast.
Alberto Gómez Vaquero, bienvenido a La Hora Extra.
Muchas gracias por invitarme.
Muchas gracias por acercarte a los estudios de Radio Madrid. Alberto es escritor y traductor, además de dirigir una agencia de comunicación. Ha publicado 3 novelas y viene a presentarnos Cuando el río vuelva, la cuarta, con Carpe Noctem. Una Bildungsroman, una novela de iniciación atravesada por lecturas, por libros, por escritores y también por muchas canciones, desde este Satisfaction de los Rolling a Dylan, Lou Reed, David Bowie, Bruce Springsteen, Guns N' Roses, Metallica, Bon Jovi, los Red Hot Chili Peppers, Gabinete Caligari, Radio Futura, Rosendo, Burning o Alarma. ¿Es esta la banda sonora de tu vida?
Pues fíjate, me gusta mucho que hayas empezado por la música, porque es de verdad es muy importante la novela, y como fue muy importante, yo creo, para todos los que crecimos en los 90 como forma de educación sentimental al final, y también un poco como propósito de huida, porque al final toda esa música lo que te hacía era tener ganas de llegar, bueno, en mi caso, no sé, por cercanía quizás geográfica a Madrid, ¿no? Voy a ver si consigo ir a vivirme a Madrid. Y sí, fue un poco la banda sonora de los 90. Me faltó ahí, que tengo pendiente en otra novela, a ver si lo meto. En mi caso, además de eso, que es la parte internacional, digamos, sonaba mucho en los 90 a los que nos gustaba el rock, eso que se dio en llamar luego rock radical vasco, ¿no? Que ahí estaba pues Escorbuto, La Polla, Cortatu, todo este tipo de música también, ¿no?
¿Somos del 84 los dos?
Somos del 84 los dos, sí, señor.
Cuando el río vuelva está dividida en 3 partes, curso alto, curso medio y curso bajo. Antes de entrar en la primera, recoges una cita de Borges, de Bioy Casares. Habría que escribir sobre los primeros pasos de un escritor. Sí, pero habría que hacerlo exagerando un poco, responde Borges. Sin exagerar, ¿cuáles fueron tus primeros pasos como escritor?
Pues fíjate, yo me recuerdo toda la vida leyendo y casi toda la vida ya escribiendo. O sea, pues mis primeros pasos fueron probablemente copias malas de novelas policíacas. Sí, que también está un poquito en la novela, ¿eh? Que luego, no sé si hablaremos, no es biográfica, lo digo desde ya, no es biográfica. Pero eso sí es verdad. Yo empecé escribiendo, pues leía mucho Agatha Christie, leía mucho unas novelitas que había de Alfred Hitchcock o patrocinadas por Alfred Hitchcock. Yo supongo que era una cosa de padrinazgo, ¿no? En aquello que había. Se llamaban Los Tres Investigadores, creo recordar. Estaban las novelas de los 5 y de los 7. Entonces, pues copias un poco malísimas de estas. Digo malísimas porque se veía venir quién era el malo y además lo resolvían 15 folios. Entonces, pero bueno, yo empecé con la novela policíaca.
Cuando el río vuelva nos cuenta el paso de la infancia a la adolescencia de un chico en un pueblo a finales del siglo XX, la relación con sus padres, con sus amigos, con las chicas, muchos asuntos por los que te quiero preguntar, pero sobre todo también su relación con los libros gracias al nuevo profesor de lengua y literatura que llega al colegio. ¿Qué maestros o maestras marcaron tu infancia? ¿Qué maestros o maestras te animaron a leer o a escribir? Porque esta historia es también una oda a esos grandes profesores volcados, ¿no?, en la enseñanza.
Pues yo tuve, en ese sentido, mi descubrimiento de los buenos profesores fue un poco más tardío. Tuve que esperar, bueno, sí, a la secundaria, ¿no? En primaria no quiero hablar mal de mis maestros, Dios me libre, porque hacían lo que podían con los medios que teníamos, porque en mi pueblo no había ni biblioteca. Lo que llegaba era esta cosa que se inventó maravillosa, la comunidad de Castilla y León, que era el bibliobús. El bibliobús se iba por los pueblos, era un autobús, como su nombre indica, que iba con los pueblos cargado de libros, y tú con tu carné pues podías sacar hasta 3. Yo, mi hermana, que era un poco mayor, ya no iba al cole, pero me le había robado el suyo y decía, no, era para mi hermana, y así podía sacar 6 porque teníamos que aguantar casi 2 semanas. Entonces, pues entre cómics y tal, al final acababa releyendo, pero bueno, entonces mis maestros, los pobres, hicieron lo que pudieron en la infancia. Luego yo sí que he tenido suerte en secundaria con muy buenos profes de lengua, sobre todo me acuerdo de Merche en mi instituto, fue el Rivera de Castilla, era una maravillosa profesora de lengua que nos animaba mucho, nos contaba mucho de sus lecturas. Tuve muy buena profesora de historia, tuve una buena profesora de latín y griego, y por ahí fueron llegando ya inputs externos. Lo otro, pues fui, para bien o para mal, bastante autodidacta y por lo tanto picaflor, porque no tenía más guía que mi propio instinto.
Seis libros en dos semanas. ¡Guau! Wow.
Bueno, dices, pero que eran libros de aquellos.
Ya, bueno, bueno. Dices que no es autobiográfica, pero tú, como este chico, estás rodeado de libros, parece su destino, los lee con gozo y también con urgencia y ansiedad desordenadas. Eso le ha valido una reputación de pedante, de sábelo todo. Su sitio es aquel, la biblioteca, entre libros y apartado de los juegos más físicos. Leo, me has respondido un poco cuáles fueron tus lecturas de niño, cuáles son esos referentes literarios, porque claro, nos decía esta temporada en La Hora Extra un escritor y librero, Sergio Bank, que claro, no todos empezamos leyendo Rojo y Negro, que muchos nos iniciamos en la lectura con El pirata Garrapata, seamos
por supuesto,
sinceros.
Por supuestísimo, yo me, bueno, los primeros que recuerdo, pues serían cómics, probablemente desde Mortadelo, que me encantaba, me sigue encantando, yo soy súper fan de todo lo que haya hecho Paco Ibáñez. Ahora, en un momento dado, me iré a comprar de esos libros que hablábamos que no me debería comprar porque ya no me caben. Uno de esos va a ser que acaban de sacar los 200 primeros cómics o tiras de Mortadelo y Filemón. Y pues los cómics del Capitán Trueno, los cómics de Corto Maltés, yo he sido y soy muy fan de Corto Maltés. Y luego, pues estas novelas de detectives que hablábamos. Jack London, me gustaba mucho los cuentos del Ártico, de Jack London, de Alaska. Recuerdo también a que me abrieran Julio Verne, El viaje al centro de la Tierra. Y luego Rojo y Negro, yo, por ponerlo un poco como hito, yo estaría ya en primero de la ESO, cuando leí, o segundo de la ESO, cuando leí Rojo y Negro.
¿Puede no gustarte Gabriel García Márquez y no pasa nada? ¿A ti también se te hizo bola 100 años de soledad como al protagonista y como a mí? Te confieso, cuando lo leí, quizá demasiado pequeño.
Voy a hacer un club de gente que tiene que decir por lo bajo, pues a mí no me gustó 100 años de soledad. Sí. O no me emocionó. A mí, a ver, yo le reconozco a García Márquez una cosa, creo que esto es indiscutible, García Márquez escribe como Dios. A partir de ahí, yo me leí hace poquito El otoño del patriarca, que no lo había leído, y me pasa un poco lo mismo. Digo, bueno, lo he leído una vez, que bien escribe Gabriel García Márquez, pero no es para mí. Luego ya esto es cuestión de gustos. Y me pasó con 100 años de soledad. Es como, bueno, pero me quedo con la sensación, qué bien contada, qué historia, qué tal, qué bien escrito. Pero me quedo con la sensación de que en el fondo todo es un poquito superficial y yo no tengo ganas de volver a ese mundo. Esto es lo que me pasa a mí con un poco con García Márquez. Yo soy más, a lo mejor, necesitado de eso que Sabato llamaba abismos. Entonces, pues, me llama más y sintonizo mejor, por ejemplo, con Juan Carlos Onetti, por decir otro del boom.
Dedicas el libro a tu hija, que está a punto de estrenar la adolescencia.
Ay, anda, sí.
No sé si ha leído ya el libro o a partir de qué edad recomiendas su lectura.
No, lo ha leído porque en general no le obligo a leer nada de nadie y mucho menos de su padre, pobrecita mía. Imagínate, provocar un choque familiar por obligarla a leer. No. Pero yo creo que en la línea de lo que trata, chavales de 14, 15, 16 años que están un poco en la edad del protagonista, un poco mayores quizá, pero bueno, por la forma en que está escrita el libro, yo creo que les puede molar, les puede gustar y se pueden sentir un poco identificados y pueden ver que, sobre todo, yo creo que es lo interesante cuando es adolescente, que otros antes han pasado por ahí, que no estás solo, que esa sensación de que estás desconcertado, nadie te entiende, no encajas, pues bueno, la han vivido también quienes ahora son tus padres y puedes hablar con ellos, por favor, hablen con los adultos responsables o irresponsables.
Recordando de una forma más biográfica o no, recordando estas etapas de la adolescencia, no sé si tienes miedo, ilusión ante la adolescencia que va a estrenar tu hija.
Pues un poco de todo. Estoy un poco a la expectativa, con las fibras sensibles, abierto un poco a ver por dónde llega. Está en una edad maravillosa, o sea, yo tengo la suerte de que sí que tuvo unos meses ahí un poco más tal, pero ahora está como muy cariñosa, muy bonita, muy buena, y yo espero que siga así. Pero bueno, claro, va a tener sus momentos de rebeldía, de enfrentarse con nosotros, con sus padres. Yo creo que es bueno. También creo que en ese proceso de buscar, encontrar y afirmar tu propia identidad, pues en algún momento dado vas a pensar que tus padres no saben nada, tus padres han quedado desfasados, tus padres son un coñazo, y nosotros pues lo tendremos que sobrellevar como buenamente podamos, sabiendo que, bueno, que es un proceso. Intentaremos no tomárnoslo como algo personal, que es lo importante, decir, bueno, esto ya está, es una fiebre que hay que pasar.
El sexo parece ser algo cada vez más importante en su alrededor, crecen las conversaciones sobre el tema, las bromas, las insinuaciones, escribes, el deseo lo mantiene excitado día y noche. Te decía que es verdad que me ha recordado mucho a cómo éramos de adolescentes, es verdad, el sexo ocupaba buena parte de nuestro tiempo en nuestra mente todos los días.
Te decían tus padres, pero no te has fijado, no tengo tiempo, estoy fijándome en otras cosas.
En otras cosas, sí. ¿Cómo ha cambiado la infancia y la adolescencia desde los tiempos de este protagonista, hace 30 o 40 años, a los de hoy, que también los jóvenes siguen pensando mucho en el sexo, pero su primer contacto con el sexo llega precisamente a través de los teléfonos móviles y a edades muy tempranas?
Claro, ha cambiado muchísimo porque nosotros hemos pasado de una generación que era la nuestra, que no tenía mucha información, que tenía que ir con las antenas súper abiertas, cogiendo aquí y allá lo que podía coger, para luego hacer un puzzle en su cabeza que no se parecía nada a la realidad, pero que tú creías que sí. Y antes eran revistas que llegaban de los mayores, algún vídeo perdido por ahí que veías con los amigos en VHS. Incluso el porno era súper naif para lo que hay ahora. Y esas eran nuestras fuentes de información. Un adulto jamás te iba a decir nada, y los que hemos crecido en entornos católicos, pues la Iglesia Católica era lo que era para estos temas. Es lo que es. Entonces, ahora, sin embargo, efectivamente, desde que les das un móvil, lo primero casi que les entra con las aplicaciones es... ya no pornografía, que también, pero sexualización de todo, en TikTok, en todo. Y yo creo que hemos pasado de no tener información a tener un exceso, entre comillas, de información, pero solo de una fuente. Nadie les está diciendo, oye, esto es ficción, esto es dramatización, esto es una exageración de lo que las relaciones sexuales deben ser. Aquí hay humillación que no debería producirse. Aquí hay una violencia que no debería producirse. El otro día contaba alguien, creo que era en El País, en una carta que se había quedado una profesora que se había quedado loca con chavales de 9 años viendo porno en el móvil en el baño del colegio, y que uno de los de ellos decía, pon en los que sangra, que es lo que más me gusta. O sea, claro, hemos llegado a estos niveles en que o alguien les explica a estos chicos que todo esto no es real y que las relaciones sexuales tienen que tener un punto de afectividad. Yo ya no me quiero poner moñas, pero bueno, ya ni siquiera digo afectividad, un poco de empatía con la otra persona que participa o las otras personas que participan, y se nos va de las manos, ¿no? Y hemos pasado eso. Bueno, nosotros no sabíamos nada y éramos unos panolis porque era así y todos nos lo teníamos que imaginar, a un exceso de imágenes y de información, pero que no sabemos, que crea incluso adicciones y que crea problemas luego para relacionarte sexual y afectivamente con las otras personas.
Total. ¿Y cómo han cambiado los pueblos o cuánto permanecen estancados en una edad media incorrupta que escribes?
Pues han cambiado. Yo creo que también nos hemos acercado un poco a las ciudades, para bien y para mal. Yo cuando éramos pequeños, yo todavía llegué a ver a esta gente que iba al campo en animales. Todavía se hacía la matanza, que se cuenta también en el libro, pero se hacía en la plaza o en la calle del vecino que tenía en la casa el cerdo o los cerdos. Había gallinas en las casas, los animales están muy presentes, esto es algo que se ha perdido. Los animales ahora solo están presentes prácticamente el que caza o como animal de compañía, pero no hay esta vivencia con los animales. El que tenía una cabrita en casa ya no la tiene, tal. Todo esto ha cambiado, nos hemos vuelto... Ha habido un montón de profesiones que han desaparecido. Yo conocí gente que se dedicaba todavía a hacer cestos de mimbre. Todo esto pues se ha ido perdiendo. Nos hemos tecnificado en los pueblos. Yo digo nos hemos porque bueno, yo sigo manteniendo mucho contacto con mi pueblo. Y nos hemos acercado a las ciudades. Incluso, fíjate, nos hemos acercado tanto que en mi pueblo está pasando una cosa que me da mucha penita, que es que al final los niños, como los padres trabajan en la ciudad, hacen la vida en la ciudad, compran en la ciudad, nos han ido desvalijando. Y uso el verbo con toda la mala leche, nos han ido desvalijando y no tenemos servicios ya casi ni médicos, ni bancos, ni nada, pues al final los niños los llevan al cole de la ciudad y el pueblo está perdiendo la guardería y el colegio. Entonces, pues sí, esto que se llama la España vaciada está siendo un poco un drama y esos pueblos de antes pues los hemos perdido con todo su vocabulario, que a mí es algo que me da mucha pena también, ¿no? Ese montón de palabras que hacía referencia a cosas que ya no existen.
Me dejas en suerte otra pregunta. Este chico anhela para sí otra vida muy diferente a la de su padre y los hombres del pueblo, una en la que tenga tiempo para pensar, para leer, una en la que gane dinero fácilmente. También muchos de niños lo que soñábamos era con ganar dinero fácilmente,
sí.
De modo que pueda vivir con ciertas comodidades que para otros son ya habituales, mientras que para su familia parecen estar vedadas por mucho honrado sudor que su padre gaste. Hace ya tiempo que se ha convencido de que hay algo de engañoso en el cuento del trabajo y su importancia, que es una excusa que los adultos ponen y que quizá hasta se creen para esconder unas vidas en las que trabajar y dormir es lo único que parecen hacer día tras día. Esa vida que anhela este chico solo era posible y solo sigue siendo posible en Madrid, en la gran capital, donde uno puede ser libre y crear sin miedo al qué dirán.
No debería, pero sí que es verdad que cuando creces y eres adolescente, sobre todo esto es un tema, yo ahora estaría encantado de volver al pueblo, ¿eh? Sí. Pero cuando eres adolescente sí que es verdad que hay un punto en el que tú estás formando tu identidad y si tienes, los pueblos al final son como una gran familia, entonces si tienes alrededor mucha gente diciéndote qué puedes ser y qué no puedes ser, cómo tienes que ser, quiénes han sido tus padres y tus abuelos y qué se espera de ti, dónde están los límites sociales de lo aceptable, oye, que no has ido a misa, que no tal, que te hemos visto con fulana en tal sitio, todas estas cosas y te van empezando, hay demasiados ojos. Tú mismo, al final, es inevitable que te autoconstriñas, ¿no? Entonces, la ciudad sí es un horizonte para gente que vive así y, sobre todo, si quieres explorar ciertas partes de ti que no son muy normativas, sí que la ciudad es un ámbito de anonimato y ese ámbito de anonimato, incluso para la creación, es muy agradecido porque si yo lo que quiero escribir resulta que sé que le va a sentar mal a mi padre o le va a sentar mal a mi madre o le va a sentar mal a mi vecino, pues a lo mejor me autocensuro porque le voy a tener que ver todos los días. Sin embargo, si yo ya estoy en una gran ciudad donde nadie me conoce y nadie conoce a mis padres ni a mis vecinos, pues yo puedo ser un poco libre, incluso un poco malvado, ¿no? Entonces, sí, la ciudad era para... Yo escuchaba, pongamos que hablo de Madrid, de Joaquín Sabina, y decía, es que quiero estar ahí, yo quiero estar ahí. Mira que la ciudad no puede ser, o sea, la ciudad que describe Sabina no puede ser más tétrica, ¿no? Pero aún así, esa oscuridad era atractiva, claro.
Hay un par de asuntos que trata solamente en un par de páginas, pero que me han llamado la atención y por los que quiero preguntarte. Uno de ellos es lo complicado que sigue siendo ser homosexual en un pueblo. Uh-huh. Este chico no lo es, pero sí recoges de pasada el tema de la homosexualidad. ¿Por qué?
Este chico no sabe si lo es.
Bueno, sí, cierto.
Entonces, porque en un momento dado, y en ese estado de excitación en el que viven los adolescentes y que comentábamos antes, pues el reflejo de excitación se produce hacia mujeres o hacia chicas y hacia chicos. Entonces él no se atreve a explorarlo, entre otras cosas por lo que hablábamos, porque bueno, hay una serie de normas que te dicen que por ahí no, y una moral que te dice que por ahí no. Marica es uno de los peores insultos que te podían echar a la cara en los años 80-90. Y él tiene miedo, ¿no? Entonces, para mí era interesante hasta qué punto nuestra sexualidad y nuestra identidad sexual se forma en esas circunstancias como algo biológico. Es decir, yo soy esto porque biológicamente soy esto o soy esto porque no me han dejado ser otra cosa, porque socialmente me han dicho tanto que por ahí no, que lo he asumido. Y ya después pues he perdido las ganas de explorar o no he tenido la necesidad o me he acomodado en otra cosa, ¿no? Es un debate que está en toda, además ahora en toda la literatura queer, ¿no? De hasta qué punto pues el deseo es biológico o el deseo viene muy marcado socialmente y muy marcado por el mundo en el que nos criamos y nos creamos.
El otro es el de la muerte y el del suicidio. No sé si protegemos demasiado a los niños y niñas todavía de estos temas.
En nuestra edad no, en nuestra época no, y había un contacto con la muerte desde la muerte de los animales. Yo me acuerdo, yo era monaguillo y pues me recuerdo con 7, 8 años yendo a dar la extrema unción a una persona en su casa, porque los ancianos, en este caso era un anciano, ancianos y ancianas se morían en su casa, estaba allí la familia, entonces le ves casi cadáver y te vas acostumbrando mucho a la muerte. Los abuelos se morían antes, entonces pues yo, mi abuelo se murió el primero, el otro ya había muerto antes de nacer yo, y el otro tenía yo 10 años, pierdes perros, pierdes tal, entonces estás más en contacto con la muerte. Ahora, en la generación, por ejemplo, de mi hija, pues yo tengo la sensación de que sí viven un poco la muerte como algo lejano, algo que no les va a pasar o que no les pasa a sus familiares y no sé si eso es bueno, malo o regular, sinceramente no lo sé, pero desde luego ha cambiado mucho. Y luego, de cara al suicidio, eso puede tener unas implicaciones, claro, porque pueden trivializar el hecho de lesionarse o de llevarlo más allá, cuando la vida, para bien o para mal, hay que agarrarse a ella como podamos, porque no, yo soy de los que piensa que no hay más, entonces agarrémonos a ella, por favor.
Otra de las cosas que me ha gustado mucho de la historia es que también es un diálogo intergeneracional, ¿no? El comprender de alguna manera a esos padres que estaban muy marcados por Dios, por el pecado, por la religión, y por esa palabra que se les atraganta, la dictadura. No tienes ni puta idea de lo que fue y me lo quieres contar a mí, que lo he vivido, le dice su padre.
Sí, sí, sí. Claro, eso me lo decían a mí también. Mi padre, a quien adoro, pero eso lo decía mucho mi padre. Me lo vas a contar a mí que estuve allí. Bueno, pues a lo mejor sí se lo podíamos contar, porque claro, ellos habían vivido un régimen en el que no les llegaba información, en el que, bueno, se dieran cuenta o no, vivían sojuzgados, en el que lo que ocurre es que tú puedes empatizar, porque me refiero a ellos con el régimen, porque si ese régimen te da empleo, si vienes de una familia muy pobre, resulta que mejoras socialmente, si tienes seguridad, si de repente tu rol, en el caso de los padres, tu rol masculino conlleva una serie de privilegios que socialmente están bien vistos y de tal, pues al final dices, uff, que no me muevan mucho. Esto que Virginia Woolf llamaba, que no me inclinen la torre, ¿no? Que me quede aquí. Pero claro, los que lo vivieron desde otros puntos de vista, pues cuentan la historia de otra manera. Y claro, ellos no son conscientes. Luego sí, ¿eh? Luego con los años sí. Pero no han hecho esto que ahora se llama deconstruirse. No han sido conscientes hasta muy tarde de hasta qué punto su papel en la sociedad ha venido determinado por la moral ajena y por las normas ajenas, que en este caso se reflejaban en leyes, además.
En la segunda parte recoges una cita de Abelardo Castillo sobre beber, sobre el alcoholismo. No sé por qué has querido reflexionar sobre la adicción al alcohol y también al tabaco, pero sobre todo al alcohol, de este profesor y del chaval.
Porque el alcohol estaba muy presente. Fíjate, yo, mi abuelo me llevaba con 4 años, yo tenía 4 o 5 años, me llevaba a la bodega allí en el pueblo. Él tenía, en la misma bodega había como 2 sisas que llamamos allí, 2 pequeñas bodeguitas, y él me ofrecía siempre vino. Y yo decía, no, abuelo, no quiero vino. Pero salíamos por las escaleras, nos encontrábamos con el vecino y decía, ¿y un vaso de vino para el niño? Y yo decía, se llamaba Daniel. No, Daniel, no quiero vino. Y dice, bueno, con gaseosa. Y solo me lo aceptaba. O sea, solo aceptaba que lo bebiera con gaseosa, pero me lo tenía que beber con 4 años. Es decir, el alcohol no solo estaba muy presente, sino que para los chicos era una especie de ritual de paso y un poco de marca de que ha sido llegando a la vida adulta. Y bueno, ya bebe, ya fuma, ya le sale pelo en el pecho, ya es un varón, como Dios manda, ¿no? Entonces el alcohol jugaba, no estaba mal visto. Y incluso había medicinas basadas en vino para los niños, el famoso vino La Quina.
¿Crecer es aprender a renunciar a cosas, a la huida o a Rebeca? ¿Crecer es darse cuenta de que no se puede tener todo?
Crecer es darse cuenta de que no se puede tener todo, creo que sí. Crecer es también aprender a agradecer lo que la vida te da y no solo amargarte por eso poquito que no te ha dado. Que yo creo que también es algo que vas aprendiendo con los años. Es decir, bueno, no he tenido esto, pero he tenido todo lo demás. Voy a dar gracias por todo lo demás y no amargarme porque me ha faltado esto poquito. Entonces, sí, yo una de las poquitas cosas que creo aprendido en mi vida es esa.
A propósito de eso, el que es feliz en cualquier parte, y el que es infeliz no lo es así le toquen 1,000,000,000 en la lotería.
Eso era una paráfrasis popular un poco de Cavafis, de la ciudad la llevas contigo, ¿no? De decir, si da igual donde vayas, porque si estás amargado porque la vida no te ha dado esto, da igual lo lejos que huyas. Y sí, claro, yo me pasó un poco luego en mi vida, me vine a Madrid, estudias la carrera aquí, te crees libre, pero en realidad, si no te quitas tú tus asperezas y tus todas estas cosas que te lastran, da igual lo lejos que te vayas, porque no sirve para nada, porque no vas a ser más feliz. Entonces, al final sí, hay que renunciar y hay que agradecer lo que tenemos un poquito y luchar por ello, por supuesto, trabajarse un poco la suerte y darse cuenta que si no vas a ser un amargado toda tu vida, por más que huyas, la ciudad va a ir contigo, como decía Cavafis.
Otra reflexión que me ha gustado. ¿Envejecer es también ir quedándose solo, sin más amigos que la familia cercana?
Uy, sí, esto lo he visto mucho. Lo he visto desgraciadamente en escritores mayores, por ejemplo, en gente mayor que me ha rodeado, ahora en mis propios padres, al final dejas de hacer vida social, dejas el trabajo porque te jubilas, empiezas a meterte muy en ti y en tus rutinas y empiezas a quedarte un poquito solo. Y a mí me da, por la gente mayor ahora y por lo que yo pueda hacer en el futuro, me da un... Yo estoy muy bien solo, lo cual además me genera un poco de miedo por si va a llegar la etapa mía eremita, ¿no? Pero me genera un poquito de pena porque digo, bueno, hombre, no sé... Búscate algo, un club de lectura, uno de pintura, un algo, pero sigue porque somos seres sociales y al final encontrarnos con gente que comparte nuestras aficiones y que nos escucha y a las que escuchamos y tal es maravilloso.
Menos mal que están los clubes de lectura porque es verdad que el libro empieza contando que este chico es un poco ratón de biblioteca y que precisamente no tiene mucha vida social con sus amigos por estar tan...
Y por eso le fascina al profesor porque es el único que le... Luego, sí, el profesor es un miserable en muchas cosas, pero como le habla de libros y le presta libros... pues le tiene que adorar porque dice por fin alguien que habla mi idioma, ¿no?
Una última pregunta, volviendo a esto de lo de los libros, ya que lees tanto, otra reflexión que me ha suscitado la lectura de tu novela. Los grandes escritores son los que han conseguido mantener la inocencia durante toda su vida sin dejar que el paso del tiempo los envilezca. Leo. Solo se escriben mariconadas ahora. No puedes poner a un protagonista con pelotas que folle con todas las letras porque enseguida se te enfada uno o una y la jodiste. No sé si estás de acuerdo con esto o esto solamente lo dicen los más viles.
Esto era una gracia conmigo mismo porque esto me lo han dicho a mí muchos años después, ¿eh? No siendo yo niño, imagínate. Gente de esta un poco testicular, vamos a llamar... que anda con la idea esta de que ahora enseguida te censuran las cosas y te cancelan y yo pensando, bueno, no, lo que ocurre es que si dices una estupidez, ahora hay un montón de gente que no se lo calle y te dice que estás diciendo una estupidez. Pero no estoy de acuerdo. Creo que ahora tú puedes escribir lo que quieras, como siempre. Lo que tienes que estar es preparado para que un montón de gente te responda, lo cual no le veo el problema. Y luego, pues eso representa eso, un poco una idea que muchos hombres han tenido de que les están moviendo la silla con otro tipo de prosas y otro tipo de ideas. Pero sí está un poco basado en hechos reales.
En la experiencia, eso sí. La experiencia. Eso sí es autoficción. ¿Sabes cuándo vas a ser normal tú? Cuando el río vuelva. Alberto Gómez Baquero, tal vez hasta los ríos vuelvan algún día, ¿no? Lo que hace el río nadie lo sabe. Gracias por haber estado en La Hora Extra.
Gracias a vosotros por invitarme.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.